Artesanos por naturaleza.
970 Universal.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.
Yo decía, olvídense, no tiene ningún sentido. Fue hace 10, 15, 20 días y pasaban y seguían escuchando teorías. Jamás compré ninguna y siempre consideré que estaban locos de remate.
Connie Hughes, el directivo del club de rugby, el profesor de los muchachos, razonaba con sentido común. El paso de los días esfumaba las esperanzas de que hubiera sobrevivientes.
Pasó un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Al sexto día ya dejábamos existiendo la posibilidad de que nos sacaran en helicóptero o en avión. Se llamaba mucho la atención que no hubieran tirado medicamentos o remedios o otro tipo de cosas en paracaídas. Y entonces pensamos que venía el rescate por tierra.
Al final del día fue en una radio portátil que escucharon la mejor y la peor noticia a la vez.
Al décimo día, en una radio portátil de este tamaño, chiquitita que teníamos, fue la primera información que escuchamos en una radio chilena. Después de 8 días de búsqueda, se daban por desaparecidos.
Los dejaban de buscar. Un mazazo. Una bendición. Strauch habló del tema en la conferencia de prensa del 28 de diciembre de 1972.
Entonces, en ese momento, es lógico, moralmente nos decaímos. Pero ya empezamos en ese momento, para levantarnos el espíritu, a pensar. Nosotros habíamos rezado muchísimo en ese tiempo. Y dijimos, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, que si nos quedábamos nosotros solamente rezando, ahí íbamos a salir. Y seguimos planeando la expedición. Empezamos a planear.
De todos los grandes momentos de esta historia en la cordillera de los Andes, la noticia del fin de la búsqueda fue clave. Tuvieron que salir a pelear y tomar decisiones inimaginables.
¿Qué estamos escuchando, Nano? Contanos.
Eso es parte del capítulo 3 del podcast Supervivientes que acaba de ser presentado hace unos días, hecho por la empresa Podimo, que es una empresa mexicana, de la mano de dos periodistas uruguayos. Es una producción, excepto Podimo, son todos uruguayos. Gabriel Pastor, un periodista de búsqueda que bueno, por algunas circunstancias de la vida estuvo en Colombia, en Estados
Unidos. Estuvo muchos años viviendo en el exterior.
Sí. Y Juan Andrés Elordoy, que también estuvo fuera del periodismo, volvió ahora. Y bueno, ellos me llamaron a mí para que yo hiciera esto que hago acá, que es relatar. Ser una
especie, el narrador,
la voz conductora de un guión que en alguna medida está hecho por Gabriel y la curadora fue esta chica Perrier, que es hija de Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo fallecido en el accidente. Fue la curadora del guión.
¿Pilar es? ¿Pilar Perrier?
No, es María del Carmen Perrier, creo que es, no me olvidé el nombre ahora, pero creo que es María del Carmen Perrier, que hizo un Zoom el otro día. Ella vive en Europa. Pero es un capítulo 3 que te diría que se compone de esto, el podcast, en historias, personas que soy. Está Alejandro de Barbieri, que reflexiona sobre la vida, la muerte, los momentos críticos. Y a mí me tocó el otro día en la conferencia de prensa, me pidieron que dijera algunas palabras ahí. Y lo dije como lo sentí. Estos días estaba cuando iba y volvía en la Rambla, de la ciudad de la costa para el centro, de acá, cuando me voy acá, cuando voy al canal, pensando, ¿qué tengo que decir yo ahí? Que en definitiva no fui protagonista, yo soy 4 años menor que todos ellos. Y se me ocurrió una cosa que la dije ahí, ¿no? El que está un poco en lo que es el título del podcast, que es Supervivientes. Y lo aludí, es el de lo que se trató esto, por eso está el libro de Biarci acá, están los otros libros anteriores, 2 películas. Se trata de una supervivencia, es una vivencia suprema, humanamente hablando, ¿no? Yo he tenido ocasión de, con el tiempo, trabar amistad con algunos de ellos. Los conozco hoy, de viejos, hoy son abuelos, todos,
sí,
¿no?
Sí, claro. El único que falleció es Javier Metol, que era veterano.
Que era mayor.
Que no era 20 años.
Exacto.
Tenía 30 y pico largos y bueno, falleció hace un par de años. Pero los que eran chiquilines, los que tenían entre 18 y 22, están todos vivos.
Sí, y el otro día hablando con uno de ellos.
Son 15.
Con Roberto Canessa, me lo encontré de casualidad en un asado 3 días antes de presentar el podcast. Uno de los argumentos que yo le daba, obviamente uno habla a veces de algo que imagina y el que te responde desde la vivencia. Es una situación absolutamente distinta, ¿no? ¿Quién puede imaginar esto? Porque entre los libros y las películas nos imaginamos, pero es muy distinto haberlo vivido. Le dije, bueno, además tenían 18 años. Y me miró así desde como desde la distancia, esos ojos de los sobrevivientes que tienen como una mirada larga, ¿no? Y me dijo, bueno, quizá por eso, me dijo, a los 18 años vos no sos una persona completa. No tenés completitud humana, espiritual. Entonces, en muy poco tiempo, tu estructura humana se desmorona. Y al mismo tiempo sos capaz de cualquier cosa. Es muy interesante la mirada de ellos cuando se sientan a hablar del tema, ¿no? Me dijo también que un chileno le puso el título a esto que él le pondría. Uruguayos tenían que ser.
Y además, no, nadie te prepara para eso. Ellos estaban entrenados para jugar a rugby, pero no para sobrevivir 72 días a un accidente, a la muerte, a todo eso que les tocó vivir.
A la falta de alimento, ¿no?
Incluso si hoy sucediera una tragedia similar, de alguna manera la tragedia de los Andes te marcó algunas situaciones que tienen que ver con un accidente y cómo afrontar un accidente.
Sí, de todas maneras.
Pero ellos no tenían esa experiencia de sobrevivir en esas condiciones. Entonces,
Andrés, hubo alpinistas que intentaron hacer la misma travesía con todos los equipos y no lo lograron. Fue realmente algo
sorprendente. Y además que la situación se dio de que fueron para otro lado del que tenían que... pensaban que iban hacia otro lado.
Pasamos Curicó.
El piloto, les dice.
No, toda una situación más compleja.
En el Museo de los Andes, que recomiendo, está hecho por un alemán que vive acá en Uruguay, que se toma el trabajo de hacerlo. Esas cosas que los uruguayos no hacemos.
Rincón y Juan Carlos Gómez.
Sí, Rincón 619. Hay, por ejemplo, cómo era una mochila. Una mochila era un vaquero, con las piernas que se pasaban por los brazos, y adentro del vaquero, con las piernas dobladas, iba todo lo que llevabas, tu equipaje. Los sobres de dormir estaban hechos con el material de aislamiento del avión. O sea, sobre dormir para la cordillera, ¿qué abrigo había? ¿No? Hay un famoso cuento de un buzo de lana, La lana no es lo que se usa en la cordillera porque se moja.
Y no solo la nieve, la altura, estaban a 4.000 metros de altura.
Además.
El cansancio al caminar.
Sí, sí.
El hundimiento en la nieve, sin zapatos.
Sin elementos para engancharse en la nieve. O sea, realmente.
Comiendo durante muchos días chocolate, que era lo único que tenían, ¿no?
Sí, después.
Después sí tuvieron que tomar la decisión de comer carne humana, carne de sus amigos, pero hasta ahí, tratando de administrar bien el chocolate.
Sí. Y en la cabina
para
que
aguantar
encuentran
la mayor cantidad de días
pensando
posible.
Que los venían a buscar. Además, la primera lo dice, por eso pusimos esa parte del audio. Ellos pensaron un tiempo que además vieron aviones que pasaban por arriba.
Sí, claro.
Y los saludaban.
Estaban en un lugar invisible, o sea que si no hubiesen recibido el aviso de que no los buscaban más y salían a asegurarse su destino, no los hubiesen visto nunca, claro. ¿No? Porque después se dan cuenta que es un lugar que es prácticamente invisible desde el aire.
No, y el problema era que ellos soñaban con que fuera visible el avión.
Claro.
Pero el avión era blanco y además estaba muy tapado por nieve, entonces no lograban ver nada del fuselaje del avión.
Nada del fuselaje.
Sí, ayer ese día en el podcast Roy Harley, que estuvo allí, que se sentó para mostrarles un poco la bonomía que los caracteriza. Es un señor mayor, ingeniero industrial, que trabajó en empresas internacionales de gran porte. Fue a la presentación del podcast. Estábamos hablando con México, con Alejandro de Barbieri y yo, juntos en un Zoom. Él se sentó al lado y alguien dijo, bueno, está acá Roy Harley. Él dio vuelta al celular y fue protagonista. La chica, Verónica, la chica de Podimo que estaba en México, tuvo la oportunidad de hacer una entrevista directamente a un sobreviviente en vivo. Y él dijo algunas cosas increíbles, ¿no? Que no se inventan, podría ser un juego de palabras. Sin embargo, no lo es porque te lo dice un sobreviviente. Dijo, nosotros tuvimos, hablando de las otras cordilleras, que yo era un tema que había aludido, que varios lo han dicho, nosotros tuvimos una cordillera que se terminó, duró 72 días. Pero hay gente en este mundo que tiene cordilleras que duran años. Hijos enfermos,
drogadicción,
problemas. Bueno, sí, todo ese tema también. Nuestra cordillera terminó y yo volví acá y ahora soy un abuelo feliz. O sea, hay evidentemente una mirada que tienen que realmente, realmente conmueve, ¿no?
¿Y cómo incluso el tema de los testimonios de los sobrevivientes también ha servido, por ejemplo, con el tema de las charlas motivacionales, que es lo que decís vos.
Impresionante.
En el nivel del deporte, ¿no? Recuerdo a muchos de ellos yendo a concentraciones de la selección uruguaya, de algunos equipos.
Servino varias veces.
No solo de Uruguay, los han llamado del exterior también.
Empresas internacionales.
Empresas internacionales. ¿Cómo ese ejemplo de motivación, también además de los libros y lo que fue la historia, se ha expandido? Y ese mensaje
algunos de ellos hicieron dinero bastante con esto también, ¿no? Hay que decirlo, porque los llaman de delegaciones deportivas para hablar, sí, acá en Uruguay, Gustavo Servino, Parrauta, eso sí, obviamente que es honorario, pero a Fernando Parrado lo han llamado durante años del exterior, de empresas importantes, para ir a dar charlas, y son cosas que se pagan.
No es el único, van varios.
Parrado es
Carlos
el que más
Paz,
va.
También impresionante
Carlos
la
Paz
cantidad de conferencias
también.
Que da.
Hay una cosa que
se transforman
que
en conferencistas que lo hacen por dinero.
Sí, bueno, porque tienen esa historia de vida, obvio, en el haber, que realmente la quiere escuchar el mundo entero.
Hay una cosa que los caracteriza, ¿no? Y porque vos los oís hablar y siempre ellos te dicen, yo hablo por mí, no hablo por los sobrevivientes, ¿no? Hay algunos que están en el más profundo ostracismo. Son abuelos, trabajan en lo que trabajan, viven con su familia.
No quisieron hablar más
no
de
tienen
tema
vida pública.
Porque otros, también hay que exponerse, Nano, porque todo eso que hablamos de motivacional, lo que le sirve al otro, también hay que ver hasta qué punto te sirve a vos volver y volver y volver sobre la historia que te pasó, que muchas veces querés decir, bueno, está, eso quiero tratar de sacarlo de mi vida. Bueno, a todos le pasó, lo vivió de la misma manera, ¿no?
Y no todo el mundo estuvo en el mismo lugar en esa historia. El caso de Fernando Parrado, por ejemplo, es un hombre que obviamente la historia lo mira con enorme interés. Porque es un hombre que perdió la mitad de su familia en el accidente.
Y además caminó.
Caminó,
y fue uno de cargó, los héroes, claro.
Cargó al que ya no podía más, y si hubieran caído ahí no llegaban.
Y no sobrevivieron.
Un paso más, ¿no? Un paso más.
Un paso más. O sea, que cargó su mochila y a su compañero llegó abajo, escribió la carta, convenció a Canessa que era imposible matar una vaca, porque Canessa quería matar una vaca para poder comer. Dijo, no tenemos fuerza.
En realidad,
no tenemos fuerza.
El que termina salvando a sus compañeros es Fernando Parrado.
Es verdaderamente un hombre que ahí sí tú ves encarnada la supervivencia, ¿no? Humana. Entonces, ese hombre tiene un relato internacional distinto al resto, porque el mundo... A ver, traigan a este tipo,
sí,
¿no?
Claro. Fue el héroe.
Fue el héroe. Bueno, así lo deja muy claro la película Viven y el libro
también.
Viven, ¿no? Los dos grandes héroes son Parrado y Canessa para ese libro. Y dentro de la dupla, el gran héroe y el salvador es Fernando Parrado, y después lo refleja la película. Luego, yo quiero reconocerle un mérito enorme a Pablo Biersi, que 34 años después del accidente, logró por primera vez los testimonios de los 16 supervivientes.
Sí, que no todos querían hablar antes.
No todos querían hablar, nadie lo había conseguido, y Pablo Biersi, que había sido compañero de uno de los sobrevivientes, logró entrevistas con los 16 para su libro La Sociedad de la Nieve y para el documental que hicieron, que aparte se los llevó a todos a la montaña, ¿no?
Algo que cabe destacar es que entre ellos hubo obviamente rispideces, porque es una vivencia muy fuerte de también afrontar con los familiares de los que murieron, todo lo que sucedió en el interín, pero hay algo que ellos conservan, y es esa comunión que hacen al ir a la montaña con sus hijos, sus nietos, para reconocer que si no hubiesen salido de ahí, todas esas personas que hoy están vivas no lo estarían. Y a mí, por lo menos, me llama mucho la atención también la historia de Vicentín, el que vuelve cuando arranca la expedición, van tres. El que vuelve solo, enfrenta una noche solo, porque a la ida habían dormido ya una noche. Y si uno realmente se pone en los pies de lo que es dar la vuelta con lo que costó esa primera caminata, dar la vuelta y volver solo, lo que debe ser una vivencia así de estar, es el único que estuvo solo en la montaña durante una noche
cuando
entera.
Retornó con el grupo.
Hoy se cumplen 50 años, va a haber una misa en el Colegio Estela Maris, digamos, porque se lo reconoce la propia Perrier en el podcast, que hay una mirada particular del Uruguay sobre este tema, no es una cosa que abarque todo el país, hay una mirada especial. No es una cosa que el Uruguay adquiera para sí, se mira de una manera especial este accidente por la gente que lo protagonizó, pero bueno, y se cumplen 50 años, hay una misa para el presidente de la República, vienen los chilenos de ese partido que nunca se jugó y que se ha ido a jugar año a año, sistemáticamente se va y se juega, y seguramente estos 16, estos sobrevivientes hoy pensarán 50 años después, ¿no? Pasó una vida después de aquello, eran jovencitos, hoy son unos veteranos, abuelos, Hoy pasarán un día sin duda muy especial.
En un rato en el Destapabocas entrevistamos a Pablo Bierzi, el autor del libro La Sociedad de la Nieve, que también está colaborando como productor de la película que está haciendo, bueno, Netflix, que se va a llamar igual que el libro de Pablo, La Sociedad de la Nieve. Es una película basada en el libro, pero que tiene un aditivo, y es que también hablan familiares de fallecidos en la montaña.
Actúa alguno de los sobrevivientes. Y
por actúa lo que, Carlos Páez hace de su padre.
Por lo que me han dicho...
Maxi de la Cruz hace de piloto.
Por lo que me han dicho, es una película que está muy bien hecha, porque algunas películas anteriores tenían algunos defectitos.
Pero fueron más hollywoodenses, decían.
Algunos defectitos medio particulares, ¿no? Pero bueno, hoy son 50 años de aquel evento.
Se viene Nicolás Delgado.